Bienvenidos a todos a la sala de chat en directo de salud y nutrición de la hermana Miriam, doctora, naturópata, nutrióloga, que hoy día 24 de abril del 2021 nos va a dar aquí una charla sobre salud y nutrición. Y ya dejo paso a la hermana Miriam.
Bueno, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Estamos justamente en este sábado, por la tarde aquí en Uruguay, ya casi la nochecita. Y obviamente, en el 24 de 4 del 2021, como dijo bien el hermano Tito, estamos aquí en otra oportunidad que nos estamos dando a todos para poder presentar estos temas muy importantes. Como yo decía, fuera de aire, la idea de formar estos grupos, la idea de hacer estas charlas, la idea de poder digamos, encontrarnos, no solamente es, digamos, para poder hablar de los alimentos y sus nutrientes y lo que pueden, provocar en nuestro cuerpo, o sea, tanto sea un alimento de mala calidad o de buena calidad, sino también que lo primero y lo más importante de todo esto es, como yo siempre explico y digo, que debemos de crear conciencia, debemos llamar la atención a un planeta que está devastado por las enfermedades crónicas y degenerativas, ¿tá? Nosotros sabemos que en la sociedad, si bien es cierto, hoy por hoy, digo, ya están saliendo en la web, en el espacio, estamos viendo realmente personas, digamos, que están, digamos, educando, por decirlo así de una manera, ¿no? Educando a las personas a nivel mundial, ¿bien? Entonces necesitamos muchos más educadores. Entonces esa es la idea, educar, porque hemos sido muy mal educados en cuanto a muchas, digamos, hábitos en este planeta. Y hablando un poco de la salud y la alimentación, obviamente que nosotros hemos heredado, amigos, legados totalmente enfermizos. Hemos heredado totalmente, legados enfermizos en cuanto a conceptos en cuanto a la alimentación, formas de alimentarnos, en fin, bien. Y entonces, bueno, por consecuencia de todo esto, nuestros padres y todos se han alimentado de una forma incorrecta, en fin, ya tenemos ya desde el Edén que venimos con el tema del pecado en este planeta, y bueno, esto ha devastado, digamos, la sociedad, y bueno. Y ya tenemos, como siempre digo, Isaías 24, que ustedes lo pueden leer, Isaías 24, que explica y que habla de que enfermaron los altos pueblos de la tierra porque traspasaron las leyes, etcétera, etcétera. Y bueno, y entre estas leyes, porque hay muchas leyes que rigen este planeta, que rigen el universo, está la alimentación fisiológica y viva de que nuestro Padre Celestial ha creado para toda la raza humana, amigos. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos hoy, lamentablemente, un planeta devastado con las enfermedades. Por lo tanto, nosotros necesitamos algo muy importante como para empezar a, digamos, a tener, bueno, o digamos, ¿cómo les puedo decir? Necesitamos, en principio, digamos, educar nuestra mente, educarnos. Entonces, bueno, aquí estamos para educar y para educar. Bien, eso es una de las cosas muy importantes que no debemos olvidar. Debemos educar al pueblo, educar a la raza humana, porque hemos venido de muy malas educaciones en cuanto a la alimentación, porque tenemos, amigos, tenemos, y con esto termina la introducción, tenemos un ente de salud, bien, o entre comillas de salud, que yo le llamo la Organización Mundial de las Enfermedades, bien, que ella nos propone en su pirámide alimenticia, entre comillas, nos propone una alimentación totalmente cancerígena y totalmente ácida, ¿bien? Y en forma especial de origen animal, ¿bien? Qué bueno, que ha venido por siglos y por años enseñando, porque bueno, porque es el plan que ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es el plan de toda esta, de estos que están detrás de todo esto, de la farmacéutica, de estas organizaciones mundialmente avaladas por la mayoría de las personas, ¿tá? Que están haciendo digamos, las están, o sea, se están por ignorancia, ¿no? Por ignorancia, no en el término despectivo, sino porque, bueno, todos hemos estado en algún momento, ¿qué pasa? Presa del sistema. Bueno, ahora queremos eliminar, queremos quitar, queremos sacar el sistema de nuestras vidas y entrar en el sistema del Padre Celestial, en el cual nosotros ahora, justamente, es el objetivo de crear este grupo y de crear este tipo de charlas cada vez, una vez por semana, al menos que se pueden hacer más. Bueno, muy bien, amigos. Esto por un lado, ¿verdad? Esto por un lado. Yo en otras charlas que tuve con el grupo, que les dejé varios audios, que la charla ya está subida a la página web del hermano Tito, que ha puesto un aparte para, digamos, para subir todas estas charlas allí, ha creado un espacio, solo para la parte salud. Él editó varios digamos audios que yo puse en esta semana que pasó, bien, y ahí ustedes pueden escuchar, se les puede mandar el link incluso al grupo, ustedes pueden escuchar nuevamente, y yo expliqué acerca de qué cosa, de cómo resolver problemas crónicos, justamente, un tema muy importante, ¿no? Bien, es un tema muy largo y a profundizar, y que siempre tenemos que entrar analizando y enseñando conceptos de por qué nosotros hemos llegado a tener un planeta desgastado por la enfermedad, obviamente. Entonces, bueno, allí dejé algo, amigos, después yo he estado subiendo algunas informaciones, bien, después tuve una charla primaria el sábado pasado, que también se pudo, guardar esa charla, y ahí está en el espacio. Bien. Hoy nos vamos a detener un poquito a analizar estos temas muy importantes, como es sugerencias, obviamente. ¿Para qué cosa? Para prevenir enfermedades y corregir desórdenes, ¿está? ¿Bien? Muy bien, estamos intentando, digamos, crear conciencia, amigos, en poder que, digamos, que las personas se eduquen para obtener una alimentación ahora contraria a la que hasta ahora hemos tenido o la que hemos venido haciendo, ¿está? El mundo se está guiando por un protocolo de alimentación, ya les digo, de este ente que es la Organización Mundial de la Enfermedad, en la cual tenemos toda una pirámide antifisiológica y antihigiénica. ¿Qué quiere decir antifisiológica? Bueno, el término antifisiológico quiere decir que va esa alimentación que por siglos la hemos venido adoptando en nuestras vidas, nuestros padres, etcétera, totalmente antifisiológica, que va en contra de la fisiología con la cual nosotros hemos sido creados por nuestro Padre Celestial. Dios creó al ser humano para una alimentación, Génesis 1:29, de índole fisiológico, que va de acuerdo con la fisiología que hemos sido creados, y además una alimentación con alimentos vivos, vivos, amigos. Entonces, tenemos en esta pirámide, digamos, enfermiza, que nos presenta este ente de enfermedad, que es la Organización, ya les digo, Mundial de la Enfermedad, nos presenta una pirámide totalmente antifisiológica. O sea, no está de acuerdo, esa alimentación que presentan, no está de acuerdo a la fisiología que hemos sido creados. Por eso, ¿qué cosa? Estamos teniendo un planeta, digamos, totalmente devastado por las enfermedades crónicas, bien, que son provocadas por esta alimentación que presenta la pirámide de la élite, bien. Eso por un lado, antifisiológica, muy bien. Antihigiénica, ¿qué significa esto? Que es totalmente opuesto a la higiene que nosotros debiéramos tener o que nosotros debiéramos, por ejemplo, tener como resultado de alimentarnos, permiso, de alimentarnos con una alimentación que nos provea higiene, y una higiene especialmente a nivel celular, amigos. A nivel celular, ustedes saben que nosotros somos células, todo es célula, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Se nos ha presentado una pirámide alimenticia totalmente antihigiénica, de origen animal especialmente, ¿bien? ¿Tá? Porque ahí hay unas pinceladas de algunos vegetales y qué sé yo, pero especialmente el grosso de esa pirámide es de origen vegetal, que después vamos a ir desglosando de a poco todo ese tipo de cosas, ¿bien? Pero bueno, por eso es antihigiénica, que no le aporte la higiene a nuestros organismos, a nuestras células, a nuestros tejidos, a nuestro sistema, no le aporta la higiene que realmente nosotros necesitamos tener bien, a partir de una alimentación, no le aporta la higiene para poder, ¿qué cosa? Para poder tener un organismo limpio, libre de tóxicos, libre de toxemias, libre de excedentes tóxicos. Bien, entonces es una alimentación antifisiológica y antihigiénica. Bien, entonces bueno, acá tenemos, en esta charla les voy a presentar sugerencias para prevenir justamente enfermedades y corregir desórdenes. Y una de las bases principales para obtener qué cosa, para poder prevenir enfermedades y corregir desórdenes, es comenzar a adaptar una alimentación fisiológica que esté de acuerdo a la fisiología humana, cual fuimos creados, amigos, y una alimentación higiénica, ¿bien? ¿Por qué les explico esto? Porque ninguna práctica depurativa, que viendo en la sociedad, estamos viendo que nosotros, por muchos terapeutas que están ayudando a las personas de alguna manera u otra, informando en sus sitios web, dando charlas como en este momento estamos teniendo una charla, ¿verdad? Hay muchos terapeutas, hay muchos naturópatas, hay muchos nutricionistas que dan muy buenas charlas en cuanto a todos estos temas, ¿tá? Y están enseñando en forma muy especial algo muy importante, como es, ¿qué cosa? Limpiar nuestro organismo, porque justamente, lo que venimos hablando, tenemos un planeta devastado por enfermedades crónicas, obviamente. ¿Y qué pasa? Que la causa es una alimentación ensuciante, por lo tanto, ahora todos aquellos que estamos en el área de la nutrición y de todas que estamos ayudando a la población mundial para poder educar en cuanto a una alimentación fisiológica, viva, una alimentación higiénica, estamos enseñando prácticas depurativas, ¿bien? Pero ¿qué pasa, amigos? Para poder ¿cómo les puedo explicar? Para que ustedes puedan entender y comprender y crear conciencia que hay una necesidad de limpiar, 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 porque nosotros venimos, ¿qué pasa? Con esa alimentación que ya les digo, antifisiológica, antihigiénica, venimos totalmente colapsados por una avalancha, por decirlo así, por una sobreacidificación, una sobretoxemia en nuestros cuerpos. Entonces, necesitamos crear conciencia para poder revertir todo eso, pero en unas técnicas depurativas que se pueden hacer a través de obviamente la base, que es la alimentación fisiológica, y después de unas ciertas terapias depurativas para poder crear un cuerpo limpio. Entonces, como yo les explico, ninguna práctica depurativa va a tener resultado efectivo si nosotros, ¿qué pasa? No rectificamos de alguna manera los hábitos nocivos, ¿qué causa? Que nos llenan de tóxicos. ¿Y qué pasa? Y nos privan, amigos, de sustancias, digamos, esenciales para la buena química corporal, ¿tá? Ahora bien, si nosotros llegamos a crear conciencia en esto que acabo de decir, ¿tá? De que debemos rectificar hábitos nocivos que nos llenan de esos toxemias, esos tóxicos, y nos privan de sustancias esenciales para la buena química corporal, si nos damos cuenta de estos y modificamos hábitos, entonces, creo que estamos, ¿qué cosa?, hallando, por decirlo de alguna manera, o nos estamos enfrentando, o estamos encontrando la génesis, o por ejemplo, el principio, ¿tá?, de la solución a todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Bien, ¿y por qué ocurre esto? Porque la gran parte de los modernos problemas de salud, como yo digo, que es el ensuciamiento corporal crónico, bien, eso es lo que lleva, ¿qué cosa? A tener, obviamente, nuestro cuerpo colapsado, ¿tá? Entonces, bueno, cambios de hábitos alimentarios, o sea, los cambios de hábitos alimentarios forma parte de todo crear conciencia que yo les traigo aquí, en estos espacios de charlas que tenemos, en el grupo incluso, con los textos, con las infos que se comparten. La idea es, crear conciencia para hacer cambios de hábitos alimentarios, alta para que nosotros ahora entonces podamos, ¿qué cosa? Digamos, obtener calidad de vida, ¿no? ¿Está? Bien, amigo. Entonces, estamos explicando, ¿no?, acerca de los alimentos antifisiológicos. Podríamos decir que consumir alimentos fisiológicos, digamos, sin realizar, hermanos, sin realizar procesos depurativos del organismo, como yo siempre explico en un, digamos, en un ejemplo, esto sería como echar nafta, por ejemplo, en algunos países se le llama la nafta premium, en un motor carbonizado y fuera de punto, por ejemplo, que ha sido maltratado por haber puesto un combustible inadecuado. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo es exactamente lo mismo, amigos. El cuerpo es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos, es muy importante crear conciencia de que nosotros necesitamos tener técnicas depurativas, crear, digamos, en nuestra conciencia que hay una necesidad de limpiar, porque cuando venimos a la consulta, cuando venimos a las charlas, cuando venimos digamos, a querer escuchar e informarnos acerca de cómo podemos revertir aquellas dolencias que traemos de años, que incluso son de niños, entonces nosotros, ¿qué pasa? Necesitamos crear conciencia de que nosotros tenemos que eliminar toda aquella crónico que tenemos, que está estacionado allí, que está totalmente, digamos, en nuestro cuerpo se está establecido por una alimentación antihigiénica, antifisiológica. Necesitamos ahora crear conciencia para qué cosa, para limpiar, amigos. Nosotros necesitamos limpiar, esto es como el ejemplo de la casa, amigos. Si nosotros nos queremos sentar en el living a leer un libro, otros mirarán televisión, no sé, yo no es mi caso, digo, pero si queremos sentarnos cómodamente, nosotros queremos qué cosa, esa sala la queremos higienizar, ¿verdad? Y queremos estar cómodos ahí, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos en esa sala queriendo estar cómodos de leyendo un libro, ejemplo, ¿no? Informándonos de algo, bien. Pero de pronto viene, ¿qué pasa? Un camión, viene alguien y echa todo un camión de basura en la sala. ¿Cómo se va a sentir usted? Nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir incómodos. Asimismo está el organismo del ser humano. Esos ejemplos sencillos que yo les explico. Las células, que somos digamos, células en su mayor, digamos, creación por el padre, por el creador, esas células necesitan tener una alimentación que las nutra de una forma adecuada. Bien, cuando nosotros venimos y le decimos que no, bien, y que nosotros, ¿qué pasa? Venimos y queremos ponerle otro combustible a nuestro cuerpo, ese combustible antifisiológico y antihigiénico. Bien, entonces nuestras células se van a quejar, así como el ejemplo de cuando usted está tranquilo en una sala, bien, y que vienen y le echen un camión de basura, usted se va a sentir incómodo porque eso va a oler mal, va a estar en medio de la suciedad. Nuestras células es exactamente lo mismo. Cuando nosotros elegimos, sea por ignorancia o no, sea por herencia o no, elegimos ponerle una alimentación antihigiénica. Que les va a ensuciar todo el ambiente a las células para que ellas puedan, qué cosa, desarrollarse en un ambiente saludable, ellas se van a quejar, ellas van a empezar, qué cosa, ellas van a empezar a molestarse, ¿bien? Y bueno, obviamente ese combustible antihigiénico y antifisiológico que la humanidad le está, digamos, proporcionando a las células, que es algo muy importante que a partir de ahí. En un conjunto de células tenemos un tejido, desde un tejido tenemos un órgano, desde un órgano tenemos un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente nosotros tenemos qué cosa, cuidar la célula, por eso mi grupo se llama nutrición celular. Necesitamos nutrir exactamente, perfectamente la célula para poder tener qué cosa, un buen tejido, para poder tener qué cosa, un buen órgano. Y para poder tener un buen sistema, amigos. Por eso es la importancia de nutrir adecuadamente nuestras células. ¿Bien? Y esto solamente lo logramos, ¿qué cosa? Con una alimentación fisiológica y viva de origen vegetal, Génesis 1.29. Eso por un lado. Bien, entonces, cuando las personas vienen a las consultas y cuando las personas vienen ya atiborrados de tóxicos en su organismo por esta alimentación antifisiológica y vienen con una, con un sinnúmero, digamos, de síntomas, etcétera, etcétera, que ya conocemos, y ya diagnósticos, ya, digamos, ya tienen sus diagnósticos de enfermedades. Entonces, lo primero que tenemos que crear conciencia, lo primero que tenemos que educar, es que nosotros debemos de limpiar, depurar, amigo, muy importante, depurar, limpiar esa costra, esa, digamos, esa suciedad crónica acumulada que viene desde niño, bien, la necesitamos barrer, eliminar de nuestros cuerpos. Necesitamos limpiar la casa, ¿para qué cosa? Para ahora darle el combustible adecuado, a crear conciencia para volver ¿qué cosa? A la naturaleza, ¿tá? Entonces, poner una alimentación fisiológica, ¿a fin qué cosa? Que cuando la casa esté limpia, entonces surte efecto, amigos. Si no, vamos a tener los problemas de siempre, ¿entienden, queridos? Entonces, bueno, es muy importante crear conciencia, ¿para qué cosa? Para limpiar nuestra casa, y si queremos hacer cambios de hábitos alimenticios, entonces, ¿qué pasa? Y alimentarnos de una alimentación fisiológica, la importancia de limpiar es vital, amigos. Yo creo que con estos audios que yo les pasé anteriormente y ahora que les estoy nuevamente repitiendo, ya es más que suficiente, y ahora vamos a seguir avanzando en otras charlas que tengamos, vamos a tener que seguir avanzando en cuanto a cómo podemos nutrir esas células. Por eso el grupo se llama Nutrición Celular, porque lo más importante que nosotros debemos entender y comprender aquí es nutrir esas células, nutrir nuestras células, porque de la célula va a salir un tejido. Y de acuerdo a cómo sea la nutrición celular, o sea, la nutrición para nuestras células, de acuerdo va a ser el tejido, y como ya les expliqué hace unos segundos atrás. Bien, amigos, entonces, encontramos que las mal llamadas enfermedades, bien, las mal llamadas enfermedades por la medicina alópata especialmente, es apenas, amigos, un síntoma, son apenas síntomas del ensuciamiento corporal, que es un estado generado por una combinación de factores que yo les voy a explicar un momentito ahora aquí, bien, que ya les voy a delinear cuáles son los factores. Bueno, en primera instancia tenemos mal función de los órganos de eliminación, bien. En naturopatía les llamamos los enmutorios. Primer punto, mal función de los órganos de eliminación. Sobre todo tenemos un problema de intestino permeable, hígado y riñones colapsados. Bien, tenemos 5 órganos o filtros que le llaman, que son los intestinos, el hígado, los riñones, los pulmones, la piel, la linfa también está dentro de lo que son porque la linfa, el sistema linfático se encarga de eliminar que después podríamos hablar de esto. Pero bueno, entonces hay varios factores que, digamos, que están generando un ensuciamiento corporal. Mal función de los órganos de eliminación, amigos, ¿tá? Otro punto, tenemos una sobrecarga crónica, tóxica, de alimentos no fisiológicos, que son de las modernas industrias alimenticias, entre comillas, alimenticias. Bien, obviamente que todo esto genera las modernas parasitosis, ¿tá? Que todos ellos son contaminantes químicos. Las parasitosis que vamos a hablar en otro momento. Ahora yo les voy a ir enumerando todas las, los síntomas por los cuales nosotros hacemos un ensuciamiento corporal. Estado de acidosis corporal, ¿tá? Esto es un desorden que hay entre lo ácido y alcalino, ¿bien? Estado de acidosis corporal, que es un desorden entre ácido y alcalino. Eso es muy importante de entender, que después otro momento lo podemos, ¿bien? Desarrollar con más tiempo. Bueno, tenemos un problema del sistema inmunológico que está totalmente devastado. Tenemos una baja inmunología, como se le llama. Tenemos un problema en el cual el sistema inmunológico del ser humano ha sido totalmente descontrolado por esta alimentación antifisiológica. Bien, bueno, ¿por qué ocurre la baja inmunología? Por un colapso hepático, bien, esto quiere decir que tenemos un hígado que viene colapsado, que viene totalmente enfermo, bien, colapsado de toxemia crónica, ¿bien? Por siempre estamos hablando por esta alimentación antifisiológica y antihigiénica de origen, especialmente, digamos, lo que es carnes, leches y sus derivados, todo lo que son los industrializados, los refinados, etcétera. ¿Qué pasa? Eso provoca un colapso hepático. Enferma nuestro hígado, amigos. Enferma. Ahora nosotros, yo que estoy en el tema de las terapias con las personas que les estoy ayudando y guiando con el tema de la depuración corporal, una de las tantas terapias que se hacen en profundidad es la limpieza hepática profunda, que bueno, que ustedes ya saben y que ya habrán, bueno, se hace todo un protocolo, etcétera, y saben que las personas, increíblemente, las personas eliminan algo increíble, todos los tóxicos y toda la toxemia que eliminan. Tenemos en el hígado, bien, que no solamente están contemplados que los digamos los cálculos son para la vejiga o para los riñones o para la vesícula. También tenemos cálculos intrahepáticos. Un cálculo que se almacena ahí por una alimentación antifisiológica, obviamente, solo un cálculo, amigo, del hígado tiene, su mayor ingrediente es el colesterol. Entonces usted encuentra las personas que dicen, ¿sabes qué? No me baja el colesterol, tengo un gran problema con el colesterol. Entonces va que sube, que baja, que sube, pero siempre está allí molestando, ese nivel de colesterol que sube, que baja, ¿no? Pero bueno, el mayor porcentaje de cálculo, el mayor porcentaje o ingrediente que tiene un cálculo que vive y habita en el hígado de las personas, hasta que vienen a una charla o comienzan a informarse que realmente deben de hacer una hepática profunda, limpieza de este órgano, sino ellos conviven ignorantemente con esto. Y el mayor ingrediente es el colesterol. Luego después tenemos parásitos, que están todos ahí instalados en el hígado. Luego después tenemos moco colónico o el barro colónico, moco colónico. Después tenemos, ¿qué cosa? Candidiasis crónica, que son todas esas levaduras mutadas a hongos, que ellas en un hábitat saludable, higiénico, ellas habitan y nos defienden y nos ayudan porque son esas bacterias, pero luego después, ellas, ¿qué pasa? Con una alimentación antifisiológica, antihigiénica, ellas mutan a hongos y obviamente que llegan a superpoblarse en nuestro cuerpo, ¿bien? Y obviamente que nos traen muchos síntomas que un día podemos hablar de la candidiasis crónica, ¿bien? Entonces, eso solamente, que después vamos a tener todo un tema del hígado. Eso solamente, ¿saben qué, amigos? Lo que podemos tener dentro de un colapso hepático, ¿bien? Eso hay que ordenar, eso hay que limpiar, ¿bien? Entonces nosotros podemos hacer un cambio de hábitos alimentarios, por supuesto que lo podemos hacer para poder comenzar y sentirnos mejores, pero también tenemos que contemplar las depuraciones de nuestro cuerpo porque es totalmente importante y es una, ¿qué cosa? Es una urgencia, amigos, es urgente que nosotros tengamos que limpiar nuestra casa, ¿bien? Así que bueno, otro problema de baja inmunología, desorden nutricional, ¿está? Que son las toxemias, ¿eh? Bien, tenemos carencia de carencias y tenemos excesos, carencias de tóxicos, o sea, carencia de nutrientes y exceso de toxemia, ¿bien? Muy bien. Seguimos un poquito más, flora intestinal desequilibrada, ¿bien? La flora intestinal, nosotros sabemos que estamos hablando de ese ecosistema de bacterias, amigos, ese ecosistema de bacterias que tenemos en el microbioma intestinal, ¿bien? En nuestro microbioma intestinal, microbiota intestinal, flora intestinal, todo como la quieran llamar, es un ecosistema de bacterias, hay cientos y miles de bacterias, ¿verdad? Siento muchas bacterias en las cuales están allí en nuestro intestino. ¿Para qué cosa? Para, para ayudarnos, son nuestras amigas, ¿bien? Pero resulta que con una alimentación antifisiológica y antihigiénica nosotros hemos devastado su terreno, hemos entrado con nuestras, nuestros hábitos nocivos, hay una población entera con este tipo de problemas desequilibrados en la parte de la flora intestinal. ¿Por qué? Por muchos factores, como por ejemplo antibióticos alimentarios, y medicinales. ¿Cuáles son los antibióticos alimentarios? Nosotros sabemos que en la industria cárnica, la industria láctea, utilizan muchos antibióticos, porque no solamente es qué cosa, que yo tenga que tomar un antibiótico de la farmacia porque tengo que eliminar tal cuadro viral o bacterial, especialmente en bacterial, ¿tá? Y bueno, y ahí queda todo. No, no, no. Cuando la persona tiene una alimentación estilo cárnico y lácteo, ellos están cada día consumiendo esos antibióticos que le dan, digamos, a estos animales, no solamente a través de cuando le inyectan, cuando hay enfermedades, para poder sanarlos, y si están sanos, para que no se enfermen. Entonces, bueno, y además todo eso va a la leche, ¿bien? Y hay un gran y copioso, digamos, consumo de los lácteos y sus derivados. Entonces, bueno, eso va a qué cosa, obviamente, entrando al cuerpo, y obviamente desequilibra totalmente qué cosa, la flora intestinal, amigos. Ustedes saben que los antibióticos, ¿qué quiere decir antibiótico? Quiere decir antivida. Bien, entonces, podemos, qué cosa, matar a través de esta alimentación de origen animal, podemos estar matando a nuestras bacterias buenas. Entonces hay que crear conciencia en cuanto a todas estas cosas. Bien, eso por un lado, antibióticos alimentarios y medicinales, alimentos refinados y aditivados, ¿tá? Son alimentos refinados, ¿tá? Que, digamos, están totalmente carentes de los nutrientes, como los minerales, las enzimas y todos ellos. Entonces, ¿hacen qué cosa? ¿Qué hacen en nuestro flora intestinal o en nuestro intestino? Los alimentos refinados, nada más que crea una putrefacción intestinal por la falta de fibra, la carencia enzimática, por ejemplo. Y bueno, y obviamente que tenemos todo el mundo de los conservantes, el mundo de las parasitosis, ¿bien? Entonces, bueno, creamos qué cosa, una flora intestinal desequilibrada, putrefactiva, que es un, digamos, es un ambiente que le estamos dando a través de esta alimentación antifisiológica y antihigiénica, le estamos dando un ambiente a nuestra flora intestinal o a nuestro microbioma, a nuestro intestino, le estamos dando un ambiente totalmente y altamente enfermizo, putrefactivo, amigos, totalmente putrefactivo. Por eso hay desórdenes en este sentido, y bueno, y todos los síntomas, por ejemplo, flatulencias o gases, etcétera, etcétera, estreñimiento, bien, amigos, cólicos intestinales, divertículos, amigos, bien, hemorroides, amigos, que no son más, amigos, que todos estos síntomas, no son más que toxemias acumuladas en nuestro cuerpo, queriendo salir, y que justamente, ¿qué pasa? Por ese ensuciamiento corporal que tenemos y la malfunción de los órganos de eliminación, entonces estos tóxicos no pueden salir de nuestro cuerpo, no pueden salir, no se pueden drenar, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Están siendo acumulados, amigos, los estamos nosotros mismos provocando, nosotros mismos esa acumulación. Por eso la importancia de la depuración corporal, entre otras cosas. Bien, amigo, también tenemos un exceso de fósforo, ¿tá? Por el consumo de lácteos, de gaseosas, de soja, conservantes, fertilizantes, aditivos, etc. Bien, podremos hablar de eso con más profundidad en otro momento, solo que ahora les quiero dar una serie de un listado del por qué digamos, tenemos una, digamos, ¿cómo les puedo decir? Un planeta enfermo crónico. Muy bien, otro punto es la carencia de nutrientes esenciales, como por ejemplo el magnesio. El magnesio es un mineral por excelencia, alcalino por excelencia, bien, que no puede faltar, es una sal bicarbonatada. Bicarbonatada, ¿qué quiere decir esto? Que él, cuando entra a la sangre el magnesio, hay cuatro sales bicarbonatadas por excelencia, amigos, por excelencia, sodio, potasio, calcio y magnesio. Ellas son altamente alcalinas, bien, que están puestas en los vegetales, en todo lo que es el alimento de la madre tierra, lo que fue creado en Génesis 1.29. Cuando nosotros entramos a entender y a comprender estas cosas, podemos entender y comprender el por qué fuimos creados por una alimentación de origen vegetal. Bien, estas sales minerales bicarbonatados que están en todos los alimentos fisiológicos y vivos, bien, de origen vegetal, ¿tá? ustedes ven la composición y la tabla de composición de todos los nutrientes y siempre van a encontrar que es cuando leen, cuando estudian, este tipo de nutrientes, minerales, enzimas, etc. Bueno, cuando tenemos carencia de esos nutrientes esenciales por una alimentación refinada, porque carece de estos nutrientes, carece de estos minerales, entonces estos nutrientes, estos minerales son alcalinos por excelencia. Cuando un alimento es refinado, carece de esos minerales, porque se los refina de tal manera que se los quita a los minerales. Y no queda más que un alimento muerto, que entra dentro de la lista de alimentos muertos. ¿Tá? Ya no son vivos, ya murieron porque le quitaron todo, ¿qué cosa? Le quitaron el alma. ¿Cuál es el alma de los alimentos? El alma de los alimentos son los nutrientes, los minerales, las enzimas, las vitaminas, oligoelementos, los mucílagos. Todos ellos son, ¿qué cosa? El alma del alimento. Cuando usted lo refina al alimento, cuando la industria refina los alimentos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Simplemente mata al alimento, ¿bien? Porque le quitaron el alma, que son estos nutrientes que yo les explico. Entonces, si usted ve entonces en las tablas de composición de todos los alimentos de la tierra, usted ve que siempre tiene todo este tipo de nutrientes, hablando de los minerales. Y de estos cuatro que yo les explico ahora, calcio, sodio, potasio, magnesio, que son las sales bicarbonatadas por excelencia, bien, que nosotros tenemos que consumir, bien. Y una de las tantas cosas que después voy a hablar en algún momento es, ¿qué cosa? El tema de un pilar de las tantas cosas que tenemos que tener en cuenta, de cuatro pilares, es el pilar remineralización. Nosotros necesitamos cada día remineralizarnos, ¿bien? ¿Y cómo nos podemos remineralizar? A través de la ingesta de vegetales crudos, frutas en crudo, semillas, oleaginosas, frutos secos, todos ellos, ¿bien? ¿Tá? Y bueno, y todo lo que comprende la alimentación fisiológica y viva, para poder tener esos nutrientes, para poder remineralizarnos, para poder, ¿qué cosa? Porque les explico, a través de la orina, de la materia fecal, del sudor, de la transpiración, el pulmón, nosotros vamos, ¿qué cosa? Se desgastan cada día esos nutrientes, ¿verdad? A través de la orina, a través de las heces. Entonces, ¿qué ocurre? Porque el cuerpo se nutre cada día y la célula se nutre, ella tiene su digestión, bien, su metabolismo, digestión, y luego lo que no le sirve al cuerpo, inteligentemente, lo quiere quitar y sacar. Bueno, muy bien, está. Pero como esos nutrientes, cada día los tenemos que, ¿qué cosa? Que agregar a nuestra dieta. Y como las personas no están educadas para este tipo no están educadas para poder, por ejemplo, enseñadas para que necesitamos remineralizarnos, ejemplo que estamos hablando de esto en este momento, entonces, ¿qué pasa? Vamos descuidando esos pilares importantísimos. Entonces, estas sales bicarbonatadas, que ya expliqué, que son cuatro, sodio, calcio, potasio y magnesio, por excelencia, son todas muy buenas, y el hierro, obviamente, no puede faltar. Bien, ¿ellas qué pasa? Cuando nosotros las consumimos, ellas nos ayudan a ¿saben qué? Algo importantísimo, amigos, nos ayudan, ¿qué cosa? A producir, amigos, desde el páncreas, a producir bicarbonato de sodio. El cuerpo nuestro produce naturalmente bicarbonato de sodio. Bien, ese bicarbonato que se encuentra afuera, que es una sal mineral de la corteza terrestre, nosotros no necesitamos, ¿qué cosa? Tomarlo desde adentro. Y después les voy a explicar por qué no necesitamos tomarlo. Bien, nosotros necesitamos producirlo desde nuestro interior, dándole los combustibles adecuados, que son los minerales, por ejemplo. Entonces ellos nos crean un ambiente de los minerales, ¿para qué cosa? Para que el cuerpo produzca por sí mismo el bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato de sodio, que es altamente alcalino, que va barriendo desde nuestro interior, ¿qué cosa? Va barriendo con todo lo ácido, excedente ácido, que digamos, del metabolismo corporal, cuando hace su digestión todo el organismo, ¿no? Las células, ¿cierto? ¿Entienden? Entonces, lo que el cuerpo no ya no, ya no le sirve, eso es ácido, amigos. Ese ácido, que son todos tóxicos, toxemias, ¿bien? Eso tiene que eliminarse de alguna manera. Bien, que después vamos a hablar de eso, que tiene que ver con los ciclos corporales, que son tres relojes biológicos, etcétera, de 8 horas cada uno, espectacular, bien. Entonces, amigos, el cuerpo tiene que barrer con esa acidez, muy bien. Entonces, para eso nosotros necesitamos producir bicarbonato de sodio, ¿a través de qué cosa? De la ingesta de estos minerales, bien. Que eso lo hacemos a través de todo lo que son los vegetales crudos, a través de jugos verdes, ensaladas, el consumo abundante de frutas en crudo especialmente. Y bueno, y así podríamos hablar muchísimo más, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos carencia de nutrientes esenciales, amigos. Ahí yo ya les di una charla bastante extensa en cuanto a este tema, de lo que es los minerales, etcétera. El silicio, después podremos hablar sobre eso. Los aceites grasos esenciales, ¿tá? Que son los aceites esenciales que yo subí una info en el grupo, ¿verdad, amigos? Tenemos las enzimas, las vitaminas, oligoelementos y los músicos. Bien, eso es lo que está provocando que tengamos un planeta enfermo, la carencia, entre otros puntos, la carencia de nutrientes esenciales, pero vivos, amigos. No necesitamos alimento muerto, porque de alimento muerto ya tenemos bastante con la industria y todo lo que nos presenta, ¿qué cosa? La pirámide, digamos, enfermiza de este ente, que ya yo les expliqué. Bueno, por otro lado, amigos, hermano Tito, a ver, dígame, porque yo ya perdí la cuenta, pero ya estamos casi al final, ¿no? ¿Podríamos seguir un poquito más o qué?
Porque esto... Sí, quedan 10 minutos de conferencia, lo encontraremos en una sección de comentarios y preguntas. Quedan 10 minutos de conferencia.
Bueno, muy bien. Entonces, yo voy a terminar un poquito más con esto y les explico algo. Esto lo vamos a tener que hacer en dos partes. Podríamos titularlo a un audio de una hora, lo podríamos titular parte 1 y después lo podríamos titular parte 2. Bueno, otro factor en los cuales nosotros tenemos, ¿qué cosa? Un planeta devastado por las enfermedades crónicas, es la represión de síntomas, que es el abuso de medicamentos, amigos. La represión de síntomas. ¿Qué pasa? Como tenemos un planeta mal educado, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, y que hemos heredado, como ya les explico, una alimentación antifisiológica y antihigiénica, entonces obviamente tenemos un planeta devastado de enfermedades. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, hemos sido educados en un sistema que no nos está dando las soluciones aparentes, porque, bueno, pasan los siglos, pasan los años, ¿bien? Y no tenemos las soluciones a las enfermedades crónicas, no las tenemos por por este sistema alópata que estamos teniendo en turno, que viene de años y siglos, por toda la parte de farmacia céutica que les explico yo siempre a las personas, les hablo, ¿bien? Entonces no tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? No está contemplado, amigos, no está contemplado por este sistema, ¿qué pasa? La alimentación fisiológica e higiénica, no hay una nutrición que pueda provenir, una nutrición, digamos, que pueda ayudarnos para prevenir enfermedades, incluso revertirla, no la tenemos, amigos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar por nuestros propios medios o buscar personas que nos ayuden o que nos eduquen en el área alternativa de la alimentación, amigos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? El planeta entero, o por lo menos un gran porcentaje de la humanidad, entonces, ¿qué pasa? Van en filas a este ente de salud, que es la Organización Mundial de la Enfermedad, bien. ¿Y cuál es la solución que le dan este sistema? Represión de síntomas a través de los medicamentos. Vamos reprimiendo síntomas. ¿Qué cosa? Los ocultamos. A los síntomas tratamos o queremos los queremos esconder, por decirlo de alguna manera. Bien, pero ¿qué ocurre? Obviamente que no está la solución ahí, no nos da la solución, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aparentemente, entre comillas, diría yo, que bueno, que algunos síntomas aparentemente, digo porque esto es algo psicológico que tiene la mayor porcentaje de las de la población mundial que quieren psicológicamente aceptar que una pastillita nos puede ayudar y puede ser mágica en el momento, pero para nada. Pero ¿qué pasa? Lo pueden hacer y lo están haciendo miles de personas en este planeta, reprimiendo síntomas. ¿Por qué? Porque están obviamente mal informados, como ya les digo, mal educados. Y además, ¿qué pasa, amigos? Es lo que ellos confían, es lo que ellos confían. Entonces, bueno, se reprimen los síntomas, pero debajo de esa represión de síntomas tenemos y seguimos, ¿qué cosa? Con un cuerpo totalmente atiborrado de toxemias, de crónicos y de enfermedades que vienen desde niño, como ya les explico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Lo único que hacemos es tapar, a través de los medicamentos tapamos, ¿qué cosa? Todo ese tipo de síntomas. ¿Qué? Tenemos que hablar y decir que definitivamente ni siquiera tapa los síntomas, porque muchas personas siguen con toda la sintomatología, bien, y además tenemos qué cosas, las consecuencias adversas que traen todo este abuso de medicamentos, en los cuales, ¿qué pasa? Va enfermando otras partes del cuerpo, vienen otras sintomatologías, vienen otras enfermedades, y esto es un callejón sin salida, y esto es un, digamos, es vicioso, porque después que vienen otros síntomas, justamente le mandan otros medicamentos para reprimir esos síntomas que fueron efectuados por qué cosa, por esos medicamentos que están tomando anteriormente, y así esto es un callejón sin salida, lamentablemente, que tienen las personas en este nivel del planeta, y nosotros necesitamos educar justamente, amigos. Entonces, una de otras dificultades, otro de los factores por los cuales estamos teniendo un planeta crónico realmente es la represión de síntomas, el abuso de medicamentos, el exceso de estímulos, carencia de reposo adecuado, por ejemplo, bien, el sedentarismo, la falta de actividad física y oxigenación, obviamente por la actividad física, y además por una alimentación ácida. Cuando la alimentación es ácida, ¿qué pasa? Cuando una alimentación es ácida, ¿qué ocurre? Cuando entra al cuerpo, a su cuerpo, ¿qué cosa? Resta el oxígeno, porque todo el oxígeno que tiene su cuerpo, o el poco oxígeno que la población mundial está trayendo por una alimentación ácida y una alimentación muerta, una alimentación industrializada, refinada y todo lo que ya sabemos, ¿qué ocurre? Cuando las personas consumen ese tipo de alimentos ácidos, entonces el poco oxígeno que puedan venir trayendo o que siempre tuvieron provocado por esa alimentación, entonces, ¿qué pasa? Obviamente, se va restando oxígeno, la célula, ustedes ya saben bien, ¿tá? Otto Warburg explicó muy bien que la célula vive en un ambiente oxigenado y en un ambiente ácido muere. Entonces, bueno, eso es un problema también, ¿verdad? Que es la falta de actividad física y también de oxigenación, ¿tá? Que no está siendo estimulado el cuerpo, nuestro organismo, no está siendo estimulado por esta alimentación fisiológica y viva que ha sido creada de origen vegetal para que justamente tengamos óptimos resultados químicos en nuestro cuerpo, que uno de los tantos es mantener el oxígeno, ¿verdad? Porque si no, bueno, pueden venir todas las enfermedades, obviamente, hasta lo más temido que es el cáncer, y obviamente vienen las primeras, digamos, ¿cómo les puedo decir? Los primeros síntomas que nos está indicando que hay un problema de acidosis o una sobreacidificación y una falta de oxígeno, que son las gripes muy seguidos, los resfriados, dolores de cabeza, asma bronquial y todo eso, es por un ambiente ácido en nuestro cuerpo que tenemos que controlar y tenemos que crear conciencia para comenzar a tener hábitos saludables, higiénicos, de una alimentación fisiológica y viva. ¿Me entienden, queridos? Entonces, bueno, obviamente que para resolver todo esto, nosotros debemos corregir qué cosa, el desorden nutricional, ¿tá? Que es el principal responsable, ¿tá? Del caos orgánico Obviamente, los principales, digamos, responsables somos nosotros mismos. Nosotros no podemos, qué cosa, quedar afuera de esto, porque no podemos decir, ay, me sobrevino una enfermedad y vos sabés que yo no sé de qué puede haber venido eso. No, es que estamos haciendo hábitos. Independientemente que hayamos sido mal educados y todo esto, porque ya venimos desde nuestros antepasados, etcétera, nosotros hoy tenemos... ¿Qué cosa? No somos inocentes, amigos. Tenemos que pasar. Y aún así tenemos un planeta que está, enfrentando un gran tema que es la ignorancia. Bien, y no en el término despectivo, no quiero que se me malinterprete, sino que, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos educadores en la sociedad. Y aquí estamos, educando para usted y su familia. Bien, amigos, entonces, para resolver todo esto que yo les explico aquí, a este listado de cosas que yo les expliqué aquí, que son factores, bien, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Entrar en conciencia para corregir el desorden nutricional, ¿tá? Que es principal responsable de todo este caos orgánico, obviamente, ¿no? Bien, entonces, bueno... Creo que esto sería como una primera parte de una introducción a esto que le llamamos cómo resolver enfermedades crónicas y degenerativas y para prevenir enfermedades y corregir desórdenes, amigos. ¿Okay? Creo que en la otra charla podríamos introducir la segunda parte para poder seguir este tema tan importante. ¿Qué les parece, amigos?
Muy bien, doctora Miriam. Entramos ahora en la sección de comentarios que tengáis, preguntas para la doctora. Media hora vamos a tener, media horita, porque ya media hora yo me tengo que ir a roncar. Entonces, hermanos o hermanas que queréis hacer comentarios, preguntas. Yo también tengo por ahí algún comentario y una preguntita, pero bueno, si hay algún hermano más que quiera comentar algo, hacer preguntas, pues adelante.
Quería preguntar yo sobre las proteínas, la importancia de las proteínas. Bueno, ya la pregunta la he hecho en el chat. ¿Qué cantidad diaria mínima se debe ingerir para sobrevivir en el caso de la tribulación?
Bien, amigo. Ah, sí, usted creo que leído que usted me había consultado. Bien, para pasar la tribulación, usted está hablando de lo que estamos pasando, la situación del COVID, me dice usted.
Sí.
Bueno, le explico. Dígame.
No, era simplemente eso, saber la cantidad mínima que se necesita. Creo que dijo usted que eran 25 gramos de proteína para poder...
Muy bien. ¿Sabe que increíblemente yo tengo todo un tema que se llama el mito de las proteínas que lo podríamos tocar en algún momento? Yo, de todas maneras, en la semana voy a ir pasando algunos audios en los cuales el hermano Tito, después si quiere editar y todo, puede subir a la web allí para que quede ahí constatado. Pero tenemos el mito de las proteínas en la sociedad, ¿verdad? Yo les subí una información acerca de si el ser humano está creado para ser vegetariano o no. Ahí explica también el tema de las, ¿cómo se llama?, de las proteínas y el mito que hay en torno a esto. Bien, porque ¿saben qué, amigos? Nosotros, si vamos a la sociedad, nosotros encontramos más bien, porque parece que hay un miedo bastante fuerte con esto de que no vayan a faltar las proteínas, ¿está? Y si nosotros vamos a la sociedad, nosotros encontramos más, mayormente personas que están, sobrecargados de proteínas en su cuerpo, que esto trae una gran dificultad de salud, bien, hasta el cáncer, bien. Entonces, bueno, encontramos más personas que tienen exceso de proteínas que carencias, ¿está? Entonces, bueno, esa concepción, por decirlo de alguna manera, esa concepción de que tenemos que tener muchísimas proteínas en nuestro cuerpo, es un mito que ya se ha derribado, ¿no? Y nosotros no necesitamos tener, parece que fuera solamente el nutriente que necesita nuestro cuerpo. Si bien es cierto, es importante, obviamente, porque ayuda a crear los tejidos y todas estas cosas, ¿no? Ayuda a la parte celular y todo esto. Si bien es cierto, es muy importante. Pero nosotros estamos viendo que estamos viendo que encontramos más bien personas, una población mundial que tenga que tiene exceso de proteínas, las cuales está trayendo muchas dificultades, como la gota, el ácido úrico, la artritis, la artrosis, el cáncer, etcétera, ¿tá? Por un gran exceso de proteínas. ¿Bien? Porque, ¿qué pasa? En el día, en la rutina diaria de alimentarse la población mundial, todo está basado en la proteína, proteína cárnica, proteína de la parte de la leche, después seguimos con los quesos, luego después seguimos con las margarinas, las mantecas y mantequillas y todo esto, y todo es proteína, proteína y proteína, y especialmente de origen animal, que son las más, que puede el sistema decir y hablar lo que deseen, y ¿por qué? ¿Qué pasa? Estamos, alimentando a una industria cárnica, una industria láctea, que está total íntimamente relacionada con el sistema en turno de salud, entre comillas, ¿tá? Que desde las universidades enseñan todo esto, y bueno, tenemos que mantener todo esto, ¿verdad? Y bueno, y está íntimamente relacionado, obviamente, con la pirámide enfermiza que se está presentando en el planeta. Entonces, bueno, encontramos realmente un público, una población mundial que tiene más exceso de proteínas que carencia, ¿bien? Entonces, que bueno, y así tenemos todas las enfermedades. Entonces, realmente, el consumo de proteína que deberíamos de tener y todo el consumo de los nutrientes que nosotros tenemos que tener es mínimo, amigos. Por eso por ejemplo, son por ejemplo, la vitamina B12, que está demonizada y que después vamos a hablar otro poco de ese tema, también se nos ha hecho creer que necesitamos una gran cantidad de vitamina B12 y apenas es un microgramo que necesitamos de vitamina B12 y así incluso como necesitamos de las proteínas y entre otros minerales, que entre ellos todos forman una orquesta, ¿bien? Forman una orquesta. Ellos todos ahí, todos los minerales, enzimas, vitaminas, proteínas y todos estos nutrientes, forman una orquesta en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, por decirlo de alguna manera, en los cuales todos actúan como deben de actuar en sus correspondientes puestos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, para usar un lenguaje sencillo para que las personas que vayan a escuchar estos audios puedan entender. Entonces, bueno, en realidad, ¿cómo les puedo decir? La preocupación nuestra en cuanto a todo este tema de las proteínas no sería tanto si me va a faltar, sino si tengo de más, que me puede traer este tipo de síntomas y enfermedades. Bien, entonces, bueno, y más bien nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Depurarnos de todo ese exceso de proteínas que justamente es lo que ha traído estos síntomas, estas enfermedades. ¿Para qué cosa? Para poder, ordenar nuestra casa. Bien, amigos. Y bueno, y el consumo de proteína es mínimo. Se necesita, obviamente va a estar de acuerdo, a la actividad física de cada uno. Y aún así, ya está, que en algún momento vamos a tocar esos temas, aún así ya está comprobado que si usted va a un gimnasio o lo que fuere, que siempre se está, contemplando que hay que tomar suplementos proteicos aquí y allá, también tenemos las grandes dificultades con este tema de suplementos que incluso ha traído grandes dificultades de salud, ¿vieron? Entonces, generalmente se dice que serían, de acuerdo al peso, usted saca la cuenta de acuerdo al peso, que ahora yo voy a subir en el grupo, cómo es, para dejarlo bien contactado en la parte de texto, que no se les borre más a ustedes, poder compartir incluso, ¿tá? Pero son pocos los gramos, entre 25 y 30, de acuerdo al peso de cada persona, que es lo que necesitamos nosotros de energía, amigos, quiero decir, de proteína, perdón. Y en vista a eso, sacamos cuenta que las personas traen mucho más consumo de proteína, porque ya les digo, por una alimentación que se está tomando a nivel de la sociedad. Y además explicarles acerca de la proteína, que todo tiene proteína. ¿Por qué? Bueno, porque todos los vegetales, todos los alimentos tienen células, ¿verdad? Las hojas verdes, todos ellos. Entonces tenemos proteínas en todos lados, aminoácidos, algunos tienen menos, otros más, algunos llevan ventajas, algunos alimentos, pero tenemos proteínas por todos lados. Entonces, bueno, Nuestro Padre Celestial creó algo tan equilibrado, que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Poder, ¿qué cosa? Informarnos bien y educarnos bien, que vamos a ir sobre la marcha, amigo, porque en esta charla no vamos a tener todas las consultas bien definidas o bien evacuadas, porque lo vamos a hacer justamente en el grupo, incluso, para poder, ¿qué cosa? Usted quede bien informado, ustedes queden bien informados en cuanto también a tener una alimentación equilibrada, que tampoco tenemos que hacernos, digamos, ¿cómo les puedo decir? No tenemos que hacer, no nos tenemos que alarmar en cuanto a los gramos, en cuanto, ¿me entienden? Yo más o menos les voy a explicar a medida que vamos viviendo en el grupo cada día y van a ver qué fácil y qué sencillo que es todo. ¿Está, queridos?
Muy bien, doctora Miriam. Aún yo una preguntita, siempre será mejor, evidentemente, las proteínas de origen vegetal que las de animal, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente, exactamente. Nosotros, hablando un poquito de la proteína animal, bien, ¿qué pasa? El tema es el siguiente, nosotros necesitamos alimentarnos con proteína de primera mano, bien. La proteína de primera mano, y está la proteína de primera mano y de segunda mano. La de segunda mano es todo lo que son la alimentación cárnica, porque el animalito en su inteligencia, bien, se provee de esas proteínas que están en los vegetales que él consume. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, crea la proteína en la carne y obviamente cuando la persona come carne, come proteína de segunda mano. Bien, cuando nosotros tenemos todo para crear la proteína de primera mano, porque nosotros no fuimos creados para consumir proteínas de segunda mano. Bien, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos y consumimos la proteína de segunda mano, el cuerpo la tiene que desdoblar, la tiene que sintetizar a proteína de primera mano, ¿bien? Tiene que liberar todos los aminoácidos, ¿para qué cosa? Para crear la proteína humana, y a eso al cuerpo le lleva una cantidad de horas, le lleva una energía, y todo esto, ¿qué hace, amigos? Cansa nuestro organismo, cansa la digestión, ¿vieron? Y eso no solamente es un día, son 40, 50, 60 años de vida que el cuerpo está, ¿qué cosa? En ese trabajito digestivo, cansador, ¿bien, amigos? Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que los órganos digestivos totalmente se colapsan y se cansan, amigos, ¿tá? Eso por un lado, ¿bien? Se cansan, ¿y qué pasa? Y viene, por todo este tipo de cansancio, por todo este tipo de digestiones que llevan muchísimo tiempo y generan mucha energía, ¿bien? Y bueno, la vejez prematura, ¿entienden? Y todo este tipo de cosas que parece que son un cuco para la sociedad, porque nadie quiere envejecer prematuramente, nadie quiere llegar a una edad, digamos, de 30, 40 años y parecerse de más edad, etcétera, etcétera, con todo el tema del anti-age. Pero bueno, nosotros, por la ignorancia, ya les digo, en el buen sentido de la palabra, estamos, ¿qué cosa? Provocando que nuestro cuerpo se canse, ¿bien? ¿Y qué ocurre? Y además que estas proteínas de origen animal, obviamente que se pudren en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, además. Bien, además cuando nosotros consumimos, que yo creo haberlo dicho en otra charla, que la carne, sabemos que nosotros cuando un animalito muere, nosotros no estamos consumiendo carne. Carne es lo que tocamos, que estamos vivos, estamos charlando, estamos escuchando. Eso es el músculo, esa es la carne, el músculo. Bien, lo otro es simplemente un cadáver en estado de descomposición, que lo primero que se descompone es la sangre. En cuestión de 5 minutos ya comienza la sangre a descomponerse, ustedes ya saben todo lo que ocurre con eso. Bien, y esa sangre descompuesta se refrigera por muchos meses cuando sale al comercio, que son las carnicerías, etcétera. ¿Qué pasa? Vuelve el estado, digamos, el estado de ambiente, bien, y ahí se sigue descomponiendo, pero ahora con mayor, digamos, rapidez. Porque bueno, porque salió de ese estado del frigorífico y ahora al estado ambiental y bueno, obviamente se pudre con más facilidad y eso usted lo lleva a su mesa y coagula esas proteínas porque son proteínas coaguladas, etcétera, etcétera, y bueno, y en un estado de descomposición. Bueno, y así mucho más podríamos hablar del tema, ¿verdad?
Gracias, hermana doctora. A ver, yo tengo otra preguntita antes en la charla que hemos tratado. En la conferencia has mencionado el bicarbonato sódico y dijiste que no lo recomiendas porque, a ver, en muchos sitios de internet nos recomiendan a tomar bicarbonato sódico con limón, con agua de limón y tú parece ser que en la charla que nos has dado has dicho que no lo recomiendas mucho. Brevemente, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
Bueno, bien. Bueno, si nosotros podemos analizar el bicarbonato de sodio, siempre se explica, escuchado de otras fuentes, obviamente, ¿no? Porque nosotros no tenemos, y estoy en eso, por comprar un microscopio y comprar este tipo de cosas para poder incluso ver el estado de los alimentos y en la parte alcalina o ácido. Estoy en eso. Bien, entonces, amigos, por la información que traemos, el bicarbonato tiene un pH 8, ¿verdad? Es un pH, ¿qué cosa? Alto, amigos, alto. ¿Qué pH tiene nuestro ácido clorhídrico en el estómago, amigos? ¿Qué pH tiene? Tiene un pH bajísimo, porque necesitamos esos ácidos, ¿para qué cosa? Para moler esos alimentos que vienen, ¿verdad? Después podemos charlar acerca de eso también. Bueno, necesitamos para digamos, los efectos químicos, un pH como el del estómago. Bien, por algo nuestro Padre Celestial puso un pH 2 en el estómago. pH 2, pH 1, pH 3, dicen algunos, no sé. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le ponemos un consumo, la ingesta del bicarbonato, que es altamente alcalino, ¿qué pasa? Hace un choque con la acidez del estómago, y eso puede provocar una reacción química contraria a lo que fue creado, químicamente por la, botánica del creador, ¿verdad? En nuestro estómago. Y bueno, no le permite, al estómago hacer la función química con ese estado, con ese pH que tiene. Entonces, ¿qué pasa? El carbonato lo puede alcalinizar trayendo algunas dificultades de salud. ¿Qué pasa? Por eso nosotros siempre decimos que, o siempre se dice, siempre hay estudios, ustedes pueden, informarse, que explicamos que el bicarbonato se produce desde el páncreas, ¿verdad? Desde el páncreas. Bien, entonces necesitamos qué cosa, justamente como yo les explicaba ahí en la charla, ¿no? Que necesitamos qué cosa, remineralizarnos, tener ese pilar bien claro y lo tenemos que poner en práctica, remineralizarlo como tú haces, Tito, como hago yo con los jugos verdes, como hacen cientos de personas. Cuando nosotros tenemos la ingesta de muchos minerales a través de los jugos verdes, el copioso consumo de las frutas, ¿tá? Varias, porciones al día, abundantes ensaladas crudas, etcétera, etcétera, nosotros estamos, ¿qué cosa? O a veces también podemos remineralizarnos con algún suplemento natural, ¿tá? Porque en vista de la calidad empobrecida de los alimentos, con un suelo que no es para nada fértil, bien, carente de nutrientes que estamos teniendo, lamentablemente, entonces a veces requerimos ir a lo que son los suplementos, amigos, suplementos que tienen que ser, obviamente, de origen natural, bien, de origen natural. Entonces, ¿qué ocurre, amigos? Como nosotros, entonces tenemos que educarnos, tenemos que crear conciencia y que tenemos que remineralizar. Entonces, cuando nos remineralizamos, cuando entramos en la práctica el pilar remineralización, nosotros estamos dándole todos esos minerales que ellos, esas sales bicarbonatadas, que son los minerales, ¿no? Todos esos, ¿tá? Que son espectaculares, altamente alcalinos, para producir, ¿qué cosa? Ese bicarbonato, pero desde la ingesta, ¿bien? Y de estos minerales. Porque si no nosotros, ya hay casos, por eso hay casos de que han tenido dificultades, incluso hasta de cáncer de estómago, porque ¿qué pasa? Porque estamos, alterando ya la química corporal que viene diseñada desde el creador, viene diseñada en nuestro estómago con un pH bajo para justamente que los alimentos sean allí químicamente organizados para poder avanzar al torrente sanguíneo, avanzar a los cómo es a los al intestino y etcétera. Bien, Por eso se explica más o menos este tema que yo después voy a subir con un texto para que ya les quede también a ustedes, ¿bien? Y bueno, entonces lo que a nosotros nos surge saber y entender y comprender es provocar esa producción natural que requiere el cuerpo, ¿tá? Para poder, ¿qué cosa? Revertir incluso. Por eso cuando las personas vienen y comienzan una dieta fisiológica, viva, y alimentación a través de los jugos verdes, eso, comienzan a tener un cambio en la piel, comienzan a verse más jóvenes, podemos revertir incluso. ¿Por qué? Porque la producción de bicarbonato desde el interior del cuerpo, de las células, del páncreas, ¿bien? Está creando, ¿qué cosa? Un cuerpo renovado. Un cuerpo que se está reparando a sí mismo, autorreparando, autorregenerando. ¿Vieron, amigos? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le necesitamos dar el combustible adecuado y necesitamos darle, ¿qué cosa? El ambiente adecuado. ¿Y cómo podemos darle el ambiente adecuado? Consumiendo estos minerales que son carentes mayormente en el mayor porcentaje de la población mundial. Porque, ¿qué pasa? No estamos educados para ser pilares de remineralización, de hidratación, de nutrición, de ejercicios físicos. Si bien es cierto, muchas personas lo hacen bien. Pero nosotros, ¿qué pasa? Bien es cierto, ahora es un auge todo eso y bueno, tenemos una gran información en la web y todo eso. Pero, ¿qué ocurre? Pero aún así, tenemos ¿qué pasa? Un planeta que sigue con sus enfermedades crónicas. Pero ahora, ¿qué cosa? Nosotros les tenemos que enseñar y educar para que si estamos crónicos ya y si tenemos ese tipo de dificultades, de enfermedades, que ya venimos tóxicos y totalmente con una superpoblación de tóxicos crónicos, entonces ahora vamos, ¿qué cosa? A educar al pueblo para qué cosa. Para que comencemos con estos pilares y en especial la remineralización que nos va a proveer de esos minerales alcalinos para producir ese bicarbonato desde la sangre, o sea, desde la célula, desde el páncreas, a fin que el cuerpo comience a regenerarse desde adentro y no tengamos que venir ahora, ¿qué cosa? Porque cuanto menos podamos desde el exterior poder traer nutrientes así como tipo el bicarbonato, o suplementos alimenticios, o suplementos vitamínicos y eso, mucho mejor, porque si lo podemos hacer desde la alimentación misma, es mejor aún así, ¿tá? Por eso también se sugiere, y aquellos que podamos o que pueden, buscar alimentos orgánicos, ¿tá? Que están libres de pesticidas, todo lo que ya sabemos, porque nos van a dar mayor, nos van a dar la mayor, vamos a tener mayor consumo de esos nutrientes, pero nutrientes ya más saludables, ¿verdad? Porque, bueno, porque ya sabemos que tenemos una alimentación que carece justamente de estos nutrientes, por eso muchas veces la gente va en busca de suplementos nutricionales, ¿no? Fuera de lo que son los alimentos, que no están mal, en absoluto, que no están mal, que se contemplan también, pero bueno, si lo podemos hacer a través de la alimentación, mejor, ¿bien? Y justamente, para producir justamente lo que te digo, Tito, y con esto te termino la consulta tuya, es producir o la producción de esos bicarbonatos desde nuestro interior, para comenzar a rejuvenecer desde adentro, y que se pueda, ¿qué cosa? Contemplar en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestro cabello, ¿no? Bien, amigos, y que pueda, ¿qué cosa? Eliminar toda esa acidez crónica que se trae por una alimentación de origen de origen animal, especialmente, y refinados, entre otras cosas.
Pues muchas gracias, doctora Miriam. Creo que, confírmamelo, creo que hay una enfermedad, un problema que se llama alcalinosis, que es el exceso de bicarbonato, como por ejemplo gente toma mucho bicarbonato sódico, puede afectar a la alcalinidad del estómago, y creo que hay una enfermedad, ¿no?, que se llama alcalinosis, algo así, alcalosis.
El alcalosis, justamente la alcalosis es lo contrario a la acidosis, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, fuimos creados por nuestro Padre Celestial. Nuestro diseño es alcalino y el diseño de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es alcalino. Y todo el diseño metabólico es ácido. ¿Por qué el diseño metabólico es ácido? Porque fuimos creados alcalinos, obviamente, ¿no? Porque nuestro diseño es alcalino por excelencia, porque nuestra sangre es alcalina. Bien, Nuestra sangre tiene un pH equilibrado, tiene un punto, tiene 7.365, 7.4. Y yo analizando un poquito o estudiando un poquito de ello, qué increíble, ¿no? Porque generalmente se dice que la sangre tiene un pH totalmente equilibrado, neutro, que es 7.365. Esto como que nos está enseñando, nuestro Padre Celestial nos está enseñando, que, porque nosotros tenemos qué cosa, que tratar con ayuda de la alimentación y de otros, digamos, hábitos alimenticios, entre ellos el agua y todo esto, necesitamos tener que mantener ese pH en sangre de 7.365 cada día, obviamente. Y además es ligeramente alcalino, que, obviamente, ¿por qué encontramos tantas personas enfermas en nuestro planeta, Tierra? Porque la sangre es tan ligeramente alcalina que cualquier alimento ácido que entre a nuestro organismo, que lo podamos consumir, si nosotros no tenemos ese pilar remineralización, si no tenemos un consumo de alimentos vivos y de un agua fisiológica, que son las frutas y las verduras, que son los dos alimentos que la contienen, esa agua fisiológica que nos va a ayudar, qué cosa, mantener, qué cosa, el pH y todo lo que ya sabemos, y nos va a proveer todos esos minerales alcalinos. Si nosotros no tenemos un mayor porcentaje de consumo de esos alimentos, que está dentro de un rango del 80%, por ejemplo, que siempre se explica y dice, ¿qué pasa? Si no tenemos ese aporte en nuestro plato cada día, y nuestro mayor consumo de alimentos ácidos, obviamente que ese pH va a bajar, ¿y qué pasa? Y si nosotros lo vamos alimentando así a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, bien, entonces, bueno, cuando querramos acordar, vamos a tener un ambiente totalmente ácido, ácido, que es el extremo a la alcalosis. Bien, cuando nosotros, justamente con este tema del consumo del bicarbonato que anda por allí, como indicativo, como sugerencia, sí, podemos alcalinizar demasiado. Una señora que me consultó una vez en los grupos míos de salud, es que yo fui a hacer un diagnóstico de sangre y especialmente de orina, le salió un pH de 8, ¿tá? Entonces, bueno, ya bueno, ella consumía mucho agua con limón en la mañana y qué sé yo, y todo eso, porque ella es vegetariana pura, sí, sin alimentos de origen cárnico, qué sé yo. Y bueno, y entonces ella, por ejemplo, se encontró que tenía, y que le explicó el doctor, que estaba en un pH muy alto. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba sobre el 8? 8 puntos y algo. Entonces, nuestro, generalmente, bueno, tenemos el pH en orina, porque la orina obviamente es ácida y tiene un pH ácido, que no, hay muchos, información por ahí que tiene que ser de un pH, que tiene que ser de otro, en fin, y eso, pero no puede pasar por debajo del 5 o por debajo del 5,5, del 6. Bueno, eso podríamos hablar en otro momento. Bien, pero con el tema de la sangre, mantener un pH más o menos entre 7.4, 7.365. Entonces, como que yo analizando un poquito, ¿no? Digo, qué raro, ¿no? Porque nuestro Padre Celestial hubiera querido que tengamos un pH 7.365, como que nos recuerde que las 7 días de las semanas y los 365 días del año, nosotros tenemos que tener una alimentación que sea adecuada para equilibrar el ácido base de nuestros cuerpos, porque para eso fuimos formados. Para eso fuimos creados, amigos. De lo contrario, o caemos en una acidosis, o si nos descuidamos, podemos caer, ¿qué cosa? En una alcalosis. Y de ahí puede venir también enfermedades, ¿no? Porque es un descontrol, un desequilibrio. ¿Entienden?
Bien, si algún hermano más de la salita quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora Miriam.
Así es, sí, sí, gracias. Saludos. Mi pregunta es lo siguiente. Tengo dos preguntas, de hecho. ¿Cómo podemos generar bilis si no es a través de la grasa o más bien de la carne roja? Pues no podemos obtener eso de los vegetales ni las verduras. Y la otra es el uso de las mascarillas o el tapabocas, que si eso daña nuestra sangre, o si eso es demasiado malo para ponerlo, ya que en mi trabajo pues lo exigen y lo tengo que llevar por ley de ellos. No lo quisiera llevar, pero no sé si me va a afectar en tiempos futuros. Esas son mis preguntas. Gracias y paz.
Muy bien, amigo, muy bien. Bueno, te respondo lo primero, ¿verdad? El tema de la producción de bilis. Bueno. Por una alimentación que yo vengo explicando en esta charla y que he explicado en otras también, ustedes pueden tener en el grupo de salud, por una alimentación antifisiológica, antihigiénica, que ya les he explicado, entonces nosotros encontramos una sociedad que está, como yo les explico, con un ensuciamiento corporal, ¿está? ¿Qué pasa? Que lo primero que hace es enfermar los órganos de eliminación. Están colapsados, intestino permeable y un colapso hepático, amigos, un colapso hepático. Bien, ¿qué pasa? Hay una mal función hepática y cuando el hígado no está funcionando de una forma adecuada y óptima, obviamente que también tenemos por detrás, ¿qué cosa? Una mal función de ¿cómo es? De la vesícula biliar. Bien, siempre se explica y se dice que digamos que la vesícula biliar produce más o menos 1 litro de bilis. Bien, cuando estos órganos están colapsados, generalmente no encontramos qué pasa. No encontramos personas que produzcan esa cantidad adecuada y óptima, o sea, la mayor parte de la población mundial no está produciendo esa cantidad de bilis producida por el organismo, bien. No está produciendo, obviamente porque estos órganos están colapsados, no les permiten, ¿verdad? Entonces están colapsados, obviamente, por esa alimentación antifisiológica y antihigiénica, que de grasas animales, las grasas de las lácteos, hacen que produzca un hígado grasoso, un hígado colapsado, etcétera, etcétera. Entonces no hay una producción adecuada de bilis. Cuando no hay una producción adecuada de bilis, tenemos todos los síntomas sabidos y por haber, amigos, que eso lo vamos a hablar en otra charla especialmente, hígado y sus patologías. Bien, entonces tenemos todos los problemas de síntomas. Por ejemplo, digestión lenta, bueno, mala digestión, tenemos problemas de estreñimiento crónico. Tenemos problemas de tiroidismo, de hipertiroidismo, hipotiroidismo, problemas tiroides, ¿no? Obviamente, ¿está? ¿Y por qué? Les explico. Y no lo vamos a conseguir, amigos, no lo vamos a conseguir y tenemos que crear conciencia en esto, amigos. No lo vamos a conseguir con una alimentación de origen animal, porque justamente la alimentación de origen animal es lo que provoca todo este tipo de sintomatologías y de enfermedades. Está ya comprobado que las personas que dejan esa alimentación y comienzan a tener una alimentación fisiológica de origen vegetal y todo lo que ya sabemos, han revertido increíblemente todas las patologías de todos los órganos del cuerpo, todas las enfermedades y especialmente de estos órganos, depurando estos órganos, que obviamente aparte de todo eso hay terapias depurativas, como ya les explico, ustedes ya saben, las hepáticas profundas. Bien, entonces amigos, no vamos a conseguir un hígado sano con ese tipo de alimentación. No lo vamos a conseguir. Entonces lo que tenemos que hacer es crear conciencia, tenemos que cosas, que hacer cambios de hábitos alimenticios para depurar, hacer terapias depurativas para depurar todos esos órganos que están, digamos, con un ensuciamiento crónico y están colapsados, para que entonces digamos, producirse esa cantidad de bilis, ¿bien? Esa bilis que es alcalina, amigos, la bilis es alcalina, que se transporta al hígado y que el hígado fíjense, el hígado tiene la increíble función, más de las 600 funciones que tiene, la increíble función, ¿saben de qué, amigos? De desintoxicar nuestro organismo, amigos. Y cuando hablamos de desintoxicar nuestro organismo, entran nuestras células, nuestros tejidos, ¿bien? Entonces, cuando hay un hígado colapsado, hay un sistema colapsado, porque el hígado, una de las funciones primordiales es la de desintoxicar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Imagínense. ¿Y si tenemos un hígado colapsado, será que está cumpliendo la función de desintoxicar nuestro organismo? Para nada. Y si no estás cumpliendo con la función de desintoxicar nuestro organismo, además de otros factores que podemos darte, ¿qué está pasando con nuestro cuerpo? Y está acumulando tóxicos. Y bueno, y de hecho, todo este tipo de enfermedades que estamos viviendo. Y bueno, entonces, necesitamos limpiar, limpiar y limpiar, para no ensuciar, y limpiar especialmente este filtro que es importantísimo para que pueda haber, ¿qué cosa? Una producción de bilis, ¿bien? Y poder, ¿qué cosa? Es tener, mantener un hígado en mejores condiciones, amigos. ¿Entienden, queridos? Eso por un lado, porque podemos hablar muchísimo, vamos a hablar solo un tema y solo un capítulo de del hígado, especialmente del hígado, increíble. Bueno, y luego después del tema de la mascarilla, ya tenemos todo el arsenal de conocimiento. Yo no estoy de acuerdo, obviamente. Nadie está de acuerdo con el tema de que usemos estas mascarillas y todo, que siempre el hermano Tito lo viene explicando en el también, y con los, digamos, toda la información que tenemos en los grupos, en la web, qué sé yo. Obviamente, no fuimos creados para eso, ¿entienden? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo nos podemos ayudar? Hay máscaras, amigo, hay mascarillas que tienen como tipo un botoncito ahí que usted puede respirar. Consígase esa máscara, ¿está? Que ese es como un filtro que usted puede respirar a través de ellas. ¿Vio? ¿Entienden? Es un pequeño botón que trae en los cuales le va a ayudar a oxigenar, de una forma un poco mejor, digamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, bueno, claro, está el tema de que uno tiene que trabajar o que las personas que trabajan de una forma oficial, así establecido por un sueldo por mes, que tiene que ir todos los días a las oficinas y eso, bueno, sí, está entre que seguir con el trabajo para alimentar la casa, la familia, y atenerse a las reglas de la empresa, o directamente quedarnos en casa y o hacer algunos trabajos, ¿cómo les puedo decir? Trabajos independientes, en los cuales podamos usar de una forma limitada la máscara, ¿bien? Y bueno, ¿y cómo podemos ayudarnos con el tema de la oxigenación para poder, qué cosa, revertir algunas dolencias que puedan venir por este tema de la mascarilla? Bueno, alimentación fisiológica, alimentación viva, de origen vegetal, mucha agua, ejercicio, y en los tiempos libres que usted pueda en el trabajo, retirarse un poco la mascarilla y eso. Eso es una cosa muy personal que yo desde acá no la puedo, resolver. Pero sí, la sugerencia mía es que, bueno, que si todo esto trae tipo un problema de acidificación, que ya se está hablando de todo esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un combustible alcalino en nuestro cuerpo a través de la alimentación. Crear conciencia para eso, a fin de que nosotros, ¿qué cosa? Podamos revertir y podamos, ¿qué cosa? Prevenir. Y que el daño sea lo mínimo y menos. ¿Me entienden, queridos?
Gracias, doctora. Bueno, yo el tema de los bozales, aquí en España lo he solucionado, pues bueno, yo por la calle cuando voy caminando, haciendo ejercicio, evidentemente voy sin el asqueroso bozal. Aquí el 99% de la gente va con el bozal por la calle, yo no lo llevo, pero, por ejemplo, para entrar a comprar alimentos en algún supermercado o si tengo que coger el metro, un transporte, pues te obligan a entrar con el bozal. Yo eso lo he solucionado fabricándome, que es muy sencillo de hacerlo, os fabricáis vuestro propio bozal, yo es lo que he hecho. Sencillamente con un trozo de tela de las medias, de las panties, de una panties de mujer. Es un trozo de tela que es transparente, es muy fino y se respira perfectamente. Eso lo hacéis, lo cortáis con una tijera, la media, os ponéis ahí una goma, un trocito de goma para colocarlo en las orejas, y con eso vale perfectamente para que lo utilicéis y os obliguen a llevarlo. Ese tipo de bozal panties, como el que yo hago, vale perfectamente y se respira muy bien. Porque no te impide, te impide respirar tu propio dióxido de carbono, ya que traspasa muy bien el aire, el oxígeno. Eso lo recomiendo que lo hagáis. Bueno, ya para terminar, quisiera leer unos cuantos pasajes del Génesis relacionados con la alimentación. Muy interesante, ya con esto vamos a terminar porque aquí en España es tarde. Y yo me tengo que ir a roncar. Bien, a ver, relacionado con el tema de la dieta de la alimentación en el ser humano. ¿Cuál era la dieta original del ser humano? Esto lo explica muy bien la doctora Miriam, vamos a leerlo en Génesis 1:29. Bien, y dijo Dios, en Génesis 1:29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esta era la dieta, evidentemente, la original, la que Dios estableció a Adán y Eva, es la que quería Dios que se llevara en la tierra. Aquí lo dice bien clarito. Plantas que dan semilla, que tienen semilla, que está sobre toda la tierra y los frutos de los árboles. Todo árbol en que hay fruto. Esa era la dieta original. Y yo hago una pregunta. A ver, cuando Dios crea la tierra y pone ahí a Adán y Eva en ese jardín, en el jardín del Edén, yo pregunto, ¿la tierra, las frutas, los vegetales originales que existían ahí en esa época, creéis vosotros que eran los mismos que hoy en día existen en el mundo? ¿Creéis que tenían las mismas propiedades que hoy en día tienen? No, evidentemente. Era una tierra limpia. Y ahora los vegetales, las plantas, los árboles frutales, como sabéis, en el mundo donde vivimos, más en este mundo occidental, pues prácticamente todos son fumigados, las plantas no tienen las propiedades que tenían hace casi 6.000 años cuando Dios puso ahí a Daniel. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si queremos ahora llevar el tipo de alimentación que Dios quería originalmente para el ser humano, pues tendría que cambiar todo el medio y limpiarse toda la naturaleza para tener el mismo tipo de frutas, de plantas con semillas que existían hace casi 6.000 años en el jardín del Edén. Por eso, sigo leyendo ahora, si nos vamos a Génesis 2:16, fijaos bien, antes de que Adán y Eva pecaran, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, era una alimentación vegetariana y de frutas de los árboles. Y luego dice, Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esa era la dieta original. Plantas del campo, frutas de los árboles, toda planta que da semilla. Pero, atención, ¿qué ocurrió después de que entrara el pecado y la muerte en el mundo? Vámonos a Génesis capítulo 9, versos 3 y 4. Y yo no sé, este pasaje que voy a leer, no sé si lo tendrán en cuenta los vegetarianos cristianos. Cristianos, como sabéis, que son vegetarianos estrictos, y otros que no somos vegetarianos. Yo personalmente no soy vegetariana, aunque más del 80% de mi dieta es vegetariana. Yo no suelo comer carne, pero no la como carne porque están contaminadas con antibióticos, con hormonas, etcétera, etcétera. Esto ya lo explicaba antes la hermana doctora. Bueno, pues en Génesis 9, versos 3 y 4, mirad lo que dice. Y esto lo dice Dios, ¿vale? Dice, y esto, repito, después de que el pecado y la muerte entraran en el mundo. Dice Dios, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, es decir, dice que es su sangre, no comeréis. Es decir, después de que Adán y Eva fueran sacados del jardín del Edén, después de pecar, ¿qué tipo de dieta es la que Dios estableció al ser humano? Aquí lo dice bien clarito. O sea, yo no me invento nada. Todo lo que se mueve y vive. Y luego, más adelante, cuando Dios da la dieta al pueblo de Israel, ahí lo podéis leer, el Levítico capítulo 11, ahí se incluyen animales. Animales limpios, lo que eran creados por Dios para el consumo humano. Estoy hablando de animales limpios, quitando los animales inmundos que no son creados, fueron creados por Dios para el consumo humano, como es el cerdo, el marisco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros son animales que sí Dios estableció para el consumo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien simple. La dieta original del ser humano del jardín del Edén, antes de que pecara, era estrictamente vegetariana. Aquí lo dice. Toda planta que da semilla, todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Después del pecado, cuando la tierra ya comienza a estar contaminada, porque por causa del pecado, también vino la maldición sobre la tierra, ¿eh? Por causa de la desobediencia de Adán y Eva. ahí ya Dios establece un tipo de dieta diferente para el ser humano, que es una dieta, por así decirlo, omnívora, porque fijaos que menciona todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, además de legumbres y plantas verdes. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso es una dieta vegetariana, una dieta carnívora? No, es una dieta omnívora. Y es la que yo personalmente llevo, me ven muy bien, no como carne, ¿por qué no como prácticamente carne? Es lo que he dicho antes. Porque son carnes contaminadas, industriales, que a los pobres animalitos les meten hormonas, antibióticos, todo eso va a parar después al ser humano y produce enfermedades. Por eso es que yo no como prácticamente carne. A mí personalmente me dan un filete de una vaca, de un ternero, de un cordero criado con hierba verde de forma natural, yo por supuesto que lo como, porque es uno de los animales limpios establecidos por Dios para el consumo humano. Pero repito, la dieta original del ser humano, lo dice aquí el Génesis, era la vegetariana y la de frutas de los árboles. Una dieta que yo personalmente hoy en día creo que no se puede llevar por una sencilla razón, porque hoy el mundo está contaminado, no es el mismo ambiente, no es la misma tierra, no es el mismo aire, no es la misma agua que existía en el Jardín del Edén hace casi 6.000 años. Esto es lo que quería comentar. Y si la doctora, la hermana, tiene que comentar algo sobre esto, pues adelante.
No, un poquito haciendo un comentario acerca de lo que explica el hermano Tito. El tema es el siguiente, ¿no? A mí me llama la atención que allí explica carne con su sangre, que es la vida, no comeréis. Entonces, bueno, eso está para analizar en algún otro momento, porque ahora no lo vamos a analizar, pero carne con su sangre, que es la vida. Carne con sangre, que es la vida, no comeréis. Y bueno, y obviamente, justamente es la sangre que cuando cualquier tipo de animal, sea de producción industrial o no, cuando se muere, entra en estado de descomposición, descomponiéndose esa sangre, pudriéndose, porque bueno, porque como todo cadáver, y entonces ahí entramos, ¿qué cosa? Entramos a analizar que esa sangre entre en nuestra sangre, y bueno, y ahí tenemos las consecuencias. ¿Entienden, amigos? Yo creo perfectamente, como siempre, digamos, venimos desarrollando otros temas, que creo que nuestro Padre Celestial nos está llamando, ¿qué cosa? A una alimentación en la cual vamos a tener en la nueva tierra, que vamos a tener, ¿qué cosa? Digamos, cuando venga la venida de Jesús, cuando venga todo este periodo de que ya no vamos a tener más el pecado, que todo. Entonces, bueno, nosotros necesitamos crear conciencia desde aquí, crear hábitos desde ahora, porque independientemente que sea, en mi opinión, independientemente que sea un animal que sea, digamos, de formación industrial o no, estamos viendo que es, como dice la Biblia, ¿no? Carne con su sangre no comeréis, que es la vida. O sea que la vida es la sangre, o sea que no podemos, ahí explica claramente. Pero bueno, podría ser mucho más, ¿no? Obviamente. Pero yo pienso, y explico con esto y ya termino. De todas maneras, sea industrializado o no el animal, o sea, de origen industrial, el animal puede ser cualquiera de que se coma, siempre, lamentablemente, pasa a ser un cadáver y entra en estado de descomposición. ¿Está, queridos? Eso es lo que yo les puedo sugerir, enseñar que, digamos, tengamos que, digamos, por lo menos tratar de superar eso, porque, bueno, porque justamente ya está, la ciencia está explicando y diciendo que, bueno, y los descubrimientos que este tipo de alimentación son los más fuertes para traer enfermedades. Tarde o temprano puede aparecer una enfermedad.
Bueno, decir que el propio Jesús comió carne. O sea, yo me hace mucha gracia, por ejemplo, los Hare Krishna. Hay un restaurante aquí en Madrid que es vegetariano. Yo he ido bastantes veces. Y dan unas charlas, porque ellos dan de comer. Y todo es vegetariano. Y a veces pues, dan charlas religiosas, ¿no? De esta secta. Y yo a veces he ido allí por curiosidad. Y siempre dicen que Jesús que no, que era vegetariano, que Jesús nunca comió carne. Bueno, si nos vamos a la Biblia, eso no es cierto. Jesús en la última cena comió cordero, se comía el cordero pascual, comió pescado también, los apóstoles comían carne también, y evidentemente, yo siempre lo digo, no era el mismo tipo de carne, no es la misma calidad de carne que se come hoy en día. Y en el pasaje que he leído de Génesis capítulo 9, Dios, fijaos lo que dice, no prohíbe comer carne, dice que hay que comer carne, pero sin su sangre, que es precisamente lo que luego Dios, siglos después, estableció al pueblo de Israel. Ahí en Levítico, cuando da los animales limpios, pues lo dice bien clarito, que tenían que desangrar bien al animal antes de comerse. Pero Dios jamás en la Biblia prohibió comer carne. Nunca. Nunca. Eso de prohibir comer carne, que tenemos al cristiano que ser vegetariano, a ver, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La dieta original del ser humano será vegetariana. Y más aún, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, donde ya no va a existir la muerte, como dice el libro del Apocalipsis, evidentemente, la dieta que llevarán a los seres humanos que vivan en la nueva tierra, no a los seres celestiales, no a los hijos de Dios celestiales, porque ya no nos hará falta comer, en absoluto. Pero a los que vivan en la tierra nueva, sí. Y obviamente lo que comerán va a ser la dieta original que Dios estableció en el jardín del Edén, que el pasaje que he leído de Génesis 1:29 y el capítulo 2, verso 16. O sea, toda semilla, toda planta con la semilla, toda fruta que dan los árboles, esa va a ser la dieta sin ninguna duda que va a existir en el futuro, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, cuando Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso sin ninguna duda. Y los hijos de Dios inmortales con cuerpos celestiales, lógicamente, pues nos hará falta comer para sobrevivir, porque ya no hará falta. O sea, seremos inmortales y por lo tanto será un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso que no nos hará falta ingerir alimentos. ¿Que lo podremos hacer por placer? Pues lo más probable que sí. Jesús después de resucitar igual comió, pero lo hacía por placer, no porque le hiciera falta. Pues igual a los hijos de Dios glorificados en el futuro. Podremos comer por placer, porque comer es un placer. Y podremos comer frutas maravillosas, sin ninguna duda, simplemente por placer, no por necesidad. Pero repito, la dieta original del principio era vegetariana completamente, especialmente de fruto de árboles, que, como ya dije antes, la tierra en esa época no era la misma tierra que hoy en día. Hoy la tierra es muchísimo más pobre, faltan muchos nutrientes en la tierra que ahora no existen y que existían, sin ninguna duda, en gran magnitud en el jardín del Edén. O sea, era un ambiente absolutamente diferente al de hoy en día, no era un planeta contaminado como lo es hoy en día. Y por eso es que Dios estableció este tipo de dieta al principio al ser humano, Adán y Eva. Pero luego las cosas cambiaron, como he leído ahí en Génesis capítulo 9. Adán y Eva pecaron, vino la muerte, vino el pecado al mundo, y entonces Dios establece un nuevo tipo de dieta que es, como dice Génesis 9, una dieta omnívora, porque lo dice bien clarito. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, es decir, para comer. Así como las legumbres y plantas verdes. Más claro que el agua. Es una dieta omnívora, la que se estableció después. Y hoy en día yo a nadie recomiendo que coma carne. A nadie. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios prohíbe comer carne en la Biblia? No, en absoluto, Dios no lo prohíbe. Yo no recomiendo a nadie que coma productos carnívoros, especialmente las carnes, porque son carnes en su inmensa mayoría industrializadas y repletas de sustancias venenosas para el ser humano, hormonas, antibióticos, etcétera, etcétera. No es el mismo tipo de animales limpios que comía, por ejemplo, el pueblo de Israel hace 3.000 años o hace 2.000 años. Animales limpios y animales inmundos. Dios lo dividió entre animales limpios y los inmundos. Los inmundos eran los que no son hechos para el consumo humano y los limpios eran los que sí son para el consumo humano, como yo qué sé, la vaca, las ovejas, corderos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ninguna parte de la Biblia se prohíbe la alimentación carnívora, en ninguna parte. Dicen los Hare Krishna, esta secta oriental, dicen que no, que comer carne es malo, que si es pecado, que Cristo era vegetariano. Mentira, mentira y mentira. Jesús comió carne, pero evidentemente carne limpias. Jesús no comió jamás cerdo ni porquerías de esas. Pero carne limpia sí, y los apóstoles también. Hoy en día, yo la dieta que recomiendo a los hermanos es la dieta vegetariana. Y también recomiendo huevos y pescado, pescados azules con omega 3, eso es muy bueno para la salud. Pero carne no la recomiendo porque los animalitos les ponen inyecciones, hormonas, antibióticos, y luego todo eso va al ser humano y produce montones de enfermedades. Pero A partir de Génesis capítulo 9, repito, ya con esto termino, Dios estableció para el ser humano una dieta omnívora. Omnívora, como leemos aquí en este texto, bueno, que he leído anteriormente. Bueno, ya para terminar, si alguien quiere decir alguna cosita más.
Tengo una pregunta para la hermana Miriam. Hermana, para aprovechar al máximo el ajo, todos los beneficios que tiene, ¿cómo preparamos el ajo para aprovechar su máxima potencia?
Bueno, Daniel, sí, te respondo. Bueno, siempre estamos hablando y estamos educando que nosotros necesitamos tener un mayor porcentaje en crudo de los alimentos, ¿está? Obviamente el ajito, si de repente podés querer condimentar alguna, yo qué sé, algún ensopado, alguna cosa que puedas hacer, algún, no sé, algún guiso, como le decimos por acá, qué sé yo, viste, en términos uruguayos, que también en nuestros países se usa, el ajo creo que cocidito queda delicioso, combinado con perejil incluso, ¿tá? Pero ¿qué pasa? A la hora de poder, ¿qué ocurre? Nosotros, como yo les explico siempre, y con esto no quiero alargarme, nosotros tenemos una urgencia. ¿Tenemos una urgencia por qué cosa? Porque nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Revertir enfermedades y luego después mantener la casa limpia, limpia. Y mantener la casa. Entonces tenemos una urgencia de qué cosa, de educar, porque cuando vienen las consultas vienen con todas las patologías habidas y por haber, de alguna forma, de otra, pero siempre vienen, ¿por qué? Porque detrás tenemos una alimentación antifisiológica y antihigiénica. Está. Eso es realmente lo que está viviendo el planeta, ¿bien? Entonces, cuando vienen ya con todas esas dolencias, patologías, entonces necesitamos tener una alimentación fisiológica viva y especialmente el mayor porcentaje en crudo, ¿está? Y si podemos, bueno, ya hay un público que ha adquirido una alimentación totalmente crudívora y todo eso, pero no vamos a entrar en esa esfera porque eso es otra cosa que va a confundir a las personas. Pero cuanto más mayor porcentaje en crudo podamos tener los alimentos, mejor, porque nosotros necesitamos oxígeno en sangre. Lo cocido resta oxígeno, ¿bien? Lo cocido está muerto, porque matamos todos los nutrientes que son las enzimas, especialmente las enzimas, que un día vamos a hablar de una charla sobre las enzimas, matamos los minerales, matamos... Las enzimas mueren en un calor así, muy digamos, apenas de calor y ya mueren las enzimas, son muy delicadas, son muy susceptibles al calor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y el alimento queda ácido, ¿me entienden? Falta de oxígeno. Ácido es lo diferente a tener oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comemos el mayor porcentaje en cocido, ¿tá? De nuestros platos, vamos a tener una carencia de oxígeno, porque ese alimento está carente de oxígeno porque el fuego mató todo el oxígeno, ¿tá? Y mató y ahora quedó ácido. Como no tiene oxígeno, pasa a ser ácido, ¿entienden? Porque matamos todos los nutrientes, que son los minerales, las vitaminas, las enzimas, todo eso, que ya sabemos, que es lo que le da, ¿qué cosa? Al alimento, esa característica de alimentos oxigenantes, que son todos los vegetales, las frutas y todo eso. Incluso el ajo, todo lo que ya sabemos. Entonces, la recomendación es comer todo en crudo, en el mayor porcentaje posible. ¿Ok, amigos? Entonces, ¿qué pasa? Ponele que vamos a tener a aquellos que quieran comer una alimentación más en vegetales y todo eso, leguminosa y qué sé yo. Obviamente, se pueden comer en... A manera de los, ¿cómo se llaman esto? De los germinados, para poder tener todas las propiedades de las leguminosas, ¿tá? Para que no pase por la cocción. Y bueno, si quiere cocer, bueno, ¿qué pasa? Haga ese plato con un porcentaje de cocido, pero que el mayor porcentaje de nuestro plato sea en crudo, porque nosotros necesitamos, ¿qué pasa? Revertir, nosotros necesitamos eliminar acidosis crónica, necesitamos oxigenar, alcalinizar, ¿tá? Entonces, bueno, todo lo crudo que podamos comer, Daniel y gente, mejor. Y el ajo, que es un antibiótico natural por excelencia, que cura más de 150 enfermedades y mucho más todavía, entonces, cuanto más consumido, más en crudo posible, mejor, amigos. ¿Entendimos?
Así es, doctora. Recordad que a partir de los 50 grados, cuando cocéis unos vegetales, por ejemplo, empiezan a desaparecer, empiezan a morirse todas las propiedades, nutrientes, vitaminas, aminoácidos, todo lo que tienen los vegetales, y ya os digo, cuando lo calentáis, a partir de 50 grados empieza a morir. Yo recomiendo, yo lo suelo tomar bastante, zumos batidos de hoja verde. Podéis mezclar, le echáis también dos dientes de ajo. Los batidos de hoja verde son maravillosos para que tengáis una buena salud, estéis mineralizados y os sintáis mucho mejor. Y la verdad que es una maravilla los batidos de hoja verde. Crudas, evidentemente, como hojas de espinaca, perejil, etcétera, etcétera. Todo lo que sean vegetales de hoja verde os va a sentir de maravilla, os vais a sentir muy bien.
Exacto.
Con un poco de agua.
¿Cómo?
Sí, 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 con un poquito de agua, evidentemente. Pues lo hacéis con la batidora, le echáis agua. Yo personalmente lo hago con una máquina especial, que lo que hace es exprimir el vegetal y sacar la clorofila. Ese es el tipo de bebida que suelo tomar bastante y me sienta de maravilla. Pero el que no tenga ese tipo de aparato exprimidor, lo podéis hacer en una batidora normal. Le echáis un poco de agua, si es posible agua filtrada, y hacéis un zumo, un batido de hojas verdes, que es una bebida magnífica. Si no os gusta mucho el sabor, pues le echáis un poco de limón y ya está.
Además, contamos que tenemos una población estreñida. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos el licuadito en la licuadora con toda la fibra y que tomemos la fibra, va a ayudar a qué cosa, a limpiar el intestino, la fibra también. Eso va a barrer todos los tóxicos, las toxemias y toda la va a ayudar a la función intestinal por excelencia, ¿tá? Y bueno, y si hay enfermedades crónicas, que son muy crónicas, que ya la persona puede estar muy enferma, entonces se requiere el jugo de la clorofila, así como explica Tito, que yo tengo también las dos máquinas, yo tengo licuadora y tengo la otra también, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque la clorofila, así, solo jugo sin la fibra, entonces va directo a la sangre, acelerando el proceso de recuperación de todas las células.
Exactamente, hermana. Muy bien, pues le damos las gracias a la doctora Miriam, y hermana también, la conferencia.
Sí. Tito, perdón, creo que alguien iba a hablar algo, me parece, no sé si estamos...
Sí, algún hermano decir, a ver, adelante.
Sí, el agua de mar, ese es el sustituto perfecto a la sangre. ¿Es verdad esto?
Bueno, amigos, les explico. Si nosotros nos ponemos a analizar todas las consultas, nos podemos llevar 2 o 3 horas más. Un día vamos a hablar solamente del agua. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Les parece? Porque ahora, bueno, hay personas que están en otros países, con otros horarios. Y yo voy a subir alguna, información incluso en el grupo. Pero es un tema apasionante, que tenemos una info importantísima, porque digo, el agua es la vida también, ¿no? Es parte de lo que es somos un 70% de agua. Así que vamos en otra charla, vamos a evacuar todos esos temas. ¿Qué les parecen? Y si no, podemos hacer por interno incluso y por el mismo grupo.
Muy bien, me parece perfecto, porque eso es un tema importantísimo, porque efectivamente somos más de un 70% de agua y yo creo que es mucho más importante mirar lo que bebemos que lo que comemos.
Muy bien, queda finalizado entonces esta charla.
Sí, efectivamente. Así que damos las gracias a la hermana Miriam, a la doctora Miriam, y mañana esta conferencia y esta charla completa estará publicada también en internet. Pondré también el enlace para que la bajéis ahí en el grupo de Nutrición y Salud. Así que gracias por haber estado, los hermanos que habéis estado. Especialmente gracias a la doctora Miriam, que nos ha dado esta magnífica e importantísima conferencia sobre salud y nutrición. Pues eso, el sábado que viene tendremos la siguiente. ¿Qué ibas a decir, hermano Dani?
Yo la verdad doy gracias a la hermana Miriam y a vosotros, hermanos, por el tema, muy bueno y edificante.
Muy bien. Y como siempre decimos, para despedirnos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros que habéis estado aquí en la reunión.